tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este espacio Vida Top, que nos reúne miércoles tras miércoles en un momento de reflexión, un momento de conversación en temas que apuntan a nuestro desarrollo personal, a nuestro crecimiento. Y bueno, tenemos como siempre la presencia de Cintia Ordóñez. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, muy contenta por nuestro invitado, que ya lo vamos a conocer.
Sí, tenemos un invitado espectacular hoy día. Fernando, ¿qué tal, maestro?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan en Santiago de Chile, en otras ciudades de Chile, y por supuesto a todos los que nos escuchan en Perú, Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Ecuador, en Quito, a nuestro amigo Francisco Proaño. En Florida hay mucha gente que también nos está escuchando en Estados Unidos. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Oscar Cáceres con ustedes acá. Vida Top es un programa que se transmite en www.oscarcáceres.com, un programa online. Bueno, y tenemos hoy día una entrevista especial fundamentalmente por dos razones. Primero, porque nuestro entrevistado es un entrevistado espectacular. Tenemos un tema realmente muy poderoso, y además lo estamos entrevistando por primera vez en Vida Top a través de la tecnología. Estamos a través de Skype con Nick Arandes. Nick está radicado en Estados Unidos, sin embargo, entiendo que estamos haciendo esta entrevista cuando él en este instante está en España. Por lo tanto, gracias a la tecnología, gracias a esta magia que nos permite hoy día estar conectados a través del mundo, podemos conversar con Nick Arandes. Nick es un escritor, es cantautor, es conferencista y facilitador de este texto maravilloso que ha emergido con tanta fuerza en los últimos años, que se llama Un Curso de Milagros. Y está con nosotros a través de Skype justamente para conversar de esto. Y te saludamos muy afectuosamente, Nick. Un abrazo para ti desde la distancia y un placer estar contigo.
Muchas gracias, el placer es mío de estar con ustedes.
Qué bueno. Yo no sé, Cintia, si tú quieres partir con las preguntas, porque hay tanto que preguntarle a este señor que no sabemos por dónde comenzar.
Ya, bien, parto yo, feliz. Pensé que tú ibas a estar ansioso de
partir. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero prefiero que partas tú.
Sí, yo quería hacerles un comentario en general, porque Nick, yo de lo que te he visto en videos, de lo que he podido explorar, de lo que has escrito, tú siempre dices que no eres nadie especial, ¿no? Que solamente nos recuerdas dónde tenemos que poner nuestra atención y finalmente poner en práctica las enseñanzas de Un Curso de Milagros, y que ese es el beneficio. Entonces, yo lo que veo en ti es una humildad a través de la cual tú construyes este espacio de... construyes un espacio de amor para hablar con el otro, con tanta sencillez, y por eso es que también nosotros estamos como curiosos de poder escucharte, y sobre todo yo veía que tú habías escrito algunos libros, y dentro de ellos tenemos el libro perdón, Cuando Dejas Ir, ¿no? Y a mí me gustaría saber un poco más, o en términos generales, de qué se trata y cuál es el mensaje general del libro, antes de empezar a hacer clic en cada uno de los puntos que seguramente te vamos a preguntar y que van a salir más adelante.
Primero que nada, yo estoy bien consciente de que no soy más nada, porque todos y cada uno de nosotros compartimos una sabiduría. Y todo tipo de filosofía no dualista, todo tipo de filosofía, digamos, espiritual, que no se ha hecho, que no sea, digamos, comercializado o distorsionado, siempre nos ha llevado a recordar que en el silencio, en tu interior, que eso no es exactamente el concepto correcto, porque no hay interior ni exterior, pero para efectos del lenguaje dual, ahí es donde tú tomas conciencia de lo que realmente eres, que eso es una cosa que no se puede explicar en palabras. Si tú me preguntas a mí si yo este camino lo elegí, en realidad el camino me eligió a mí, pero me eligió no para que yo sea alguien especial creyéndome que sé algo. Es porque simplemente, a raíz de mi propio proceso y de mi propia práctica y de mi propio deseo de recordar quién soy, pongámoslo de esa manera, Pues nada, es como todo. O sea, algunos de nosotros tendremos algunos talentos, por ejemplo, y cuando tú te abres al amor mismo, vamos a utilizar esa palabra que es mucho más fácil de relacionarse. Cuando tú te relacionas con el amor mismo y te abres a eso, que yo creo que la oración más preciosa es la de San Francisco de Asisi, que dice, hazme un instrumento de tu paz. Cuando tú te abres a eso, entonces la vida utiliza esos mismos talentos para que tú puedas compartirte. Compartir ese amor. Entonces yo lo que me siento es simplemente como una persona que es un recordatorio de eso que todos somos. Es bien simple. No intento impartir ningún tipo de filosofía que pueda inclusive ser más confusa, porque la verdad es simple, no es confusa. No me considero creador de ningún tipo de nada, simplemente este camino lo hago para mí, para ser honestamente. Pero cuando digo para mí, es porque reconozco que ese yo somos todos. O sea, que siempre y cuando yo me encomiende al amor mismo de la mejor forma que pueda, reconociendo que mientras tengo la experiencia de ser un ser humano, tengo también obviamente la parte dual y tengo mis procesos que trabajo como todo el mundo, pues yo me encuentro simplemente compartiendo esto que yo aplico a mí. Por eso es que simplemente mis enseñanzas, lo que yo comparto es simple, pero es simple porque así es como yo lo pongo en práctica para mí. Por consiguiente, no intento compartir teoría, aunque teoría saldrá a través de las palabras. Simplemente es como mi experiencia y me lo comparto de la misma forma que yo quisiera que se compartiese conmigo para yo poder entenderlo. Entonces, de esa manera se puede decir que, digamos, entre comillas, otros lo ven de esa manera. Yo lo veo como si yo soy una oveja, ¿ok? Y yo como oveja, y reconociendo humildemente que soy una oveja, pues yo lo que hago con las otras ovejas sería recordarles que solo hay un pastor y que sigan a ese pastor. Si yo me pongo en la posición de pastor, lo que estaría haciendo es dividiendo el rebaño, como quien dice. Entonces ahora unos me siguen a mí, el otro rebaño sigue a otro, y entonces eso es como donde crea la confusión. Pero si yo le digo a todas las ovejas, mira, sigue el pastor y yo sigo el pastor también, entonces todos en unísono nos vamos en camino hacia donde el pastor nos lleva. Y para mí ese pastor representa el amor, representa lo que tú quieras llamarlo, le quieres llamar esencia, le quieres llamar Dios, le quieres llamar espíritu, le quieres llamar realidad, le quieres llamar Cristo, le quieres llamar como quieras llamarlo. A final de cuentas tenemos que ser muy cuidadosos, no engancharnos en terminología, porque podemos utilizar eso para inclusive separarnos de nuevo. Entonces yo te digo, yo hago este trabajo mientras me siguen invitando y mientras me encuentro haciendo este proceso hasta que la vida misma decida si esto será lo que haré por el resto de mi vida o no. Uh-huh. Así que mientras tanto, pues yo hago este trabajo para recordar más y más ese amor que soy, y si eso es mi intención es que eso es lo que yo transmita, no que eso sea lo que yo predique. Y como todos, yo hago lo mejor que puedo, y bueno, así es como te lo podría resumir. No sé si esto, si te contesté tu pregunta en alguna forma.
Sí, sí.
Sin embargo, Nick, aquí hay un hecho que es innegable en tu discurso, en este afán de contarle al resto de las ovejas que tú también eres una oveja y que solamente hay un pastor. Sin duda hay un efecto liderazgo sobre el resto de las ovejas. ¿Y cómo manejas eso? Porque ahí está la trampa del ego para eventualmente hacerte pisar el palito, decimos en Chile, de tal forma que te sientas distinto, especial, diferente. ¿Cómo manejas eso, Nick?
Tú sabes que es bien interesante. Al principio, cuando uno está en un camino como este o quiere tomar la posición de liderazgo, digamos, pero no liderazgo con el propósito de ser un líder y decir yo te voy a llevar a ningún sitio, sino que a veces cuando uno entra en camino y aparenta asumir esa posición, pues tiene miedo de que lo juzguen, tiene miedo de decir ciertas cosas porque después yo no quiero que la persona vea la parte de mí que quizá no quieren ver. Yo sinceramente lo que he hecho es ser yo, y te das cuenta que yo tengo las mismas los mismos atributos, al mismo tiempo que tengo las mismas ¿cuál es lo opuesto a las palabras atributos? Los mismos defectos, si ponemos esa palabra.
Claro.
Que tenemos todos. Entonces yo lo que me expreso y me muestro de esa manera. Uh-huh. Si yo me dejase llevar por el sistema de pensamientos del miedo y creyese que tengo que ganarme la vida haciendo esto, pues obviamente tendría que cuidar las palabras que uso, porque yo no quiero que tú veas una parte de mí que no quiero ver. Y entonces para mí lo que me frustraba era que yo, a veces, pues, en mi proceso, en mi propio camino, yo escuchaba personas que los consideraba personas que estaban muy avanzadas y esto, y después cuando los veo y los conozco más personalmente, me doy cuenta que se me caen los ídolos porque tenemos el mismo ego. Así que yo lo que hago es que me muestro desnudamente, la mejor forma que pueda, te cuento desde mi propia experiencia las mismas cosas que todos y cada uno tenemos, sin pretender que estoy por encima de nadie. Y como yo sé a un nivel más profundo que la vida es la que decide quién va a escuchar el mensaje, que no soy yo quien tengo que manipular a nada ni a nadie, pues entonces yo me rindo a la vida, y eso es prácticamente mi proceso. Por eso es que yo te lo comparto desde este punto de vista, porque yo te puedo hablar de la teoría de que sí, todos somos unos, de que la vida nos lleva, que confía en la vida, pero es que yo he estado ahí en el sentido de que yo he visto cómo la vida siempre me apoya. Yo lo que tengo que hacer es simplemente salirme del medio. Entonces, si digamos, para efectos de esta experiencia, si digamos que uno de mis talentos es escribir, o uno de mis talentos es, qué sé yo, compartir de esta manera, pues nada, yo pongo los talentos en manos de ese amor, y que el amor dicte lo que va a hacer con mi vida. Y volvemos a lo mismo. Si se supone que yo tenga que hacer esto por el resto de mi vida, así será. No tengo ninguna presión de manipular, ni de persuadir, ni nada así por el estilo. Simplemente la gente resuena conmigo o no resuena. Y los que no resuenan, pues es porque no tienen que resonar. O sea, ahí está perfecto. Y los que resuenen, pues a un nivel mucho más profundo, estamos empezando a conectar con eso. Y de nuevo, yo simplemente trato de ser lo más abierto posible para que todo el mundo se dé cuenta, para que se sientan que a veces cuando, no sé si le ha pasado a ustedes, yo te digo por experiencia personal, a veces cuando uno empieza a escuchar maestros espirituales o en este tipo de camino y se creen que están más avanzados que uno, uno se siente como que por debajo, y entonces es como una, como que cree que yo no sé si pueda llegar a ese punto, y es una frustración total. Pero para mí, cuando yo podía escuchar a alguien y darme cuenta que esa persona estaba al mismo nivel mío, como quien dice, entonces me podía relacionar. Ya yo veía que ese camino no era algo lejano, no, era una cosa que lo tenemos todos. Y nada, si lo puedo ver de esa manera, pues comparto, y no sé, así es como yo lo veo.
Hay una responsabilidad muy grande, Nick, en ese momento. ¿Cómo la llevas tú? ¿Cómo la conduces desde el momento en el que comienzas a tener esa cantidad de seguidores, a pesar de que tú dices que tú has dicho y has citado que tu objetivo no es tener seguidores, sino que recordar a todo aquel que con el que me encuentro, dijiste, que somos parte del mismo, ¿cierto? De ese amor, de esa paz. Entonces, ¿cómo enfrentas y cómo conduces esa responsabilidad frente a los que finalmente de alguna forma te siguen?
Bueno, primero que nada, si una persona me está siguiendo y yo estoy consciente de la que la persona me está idolatrando, yo automáticamente la paro del caballo y le digo, mira, espérate, vamos a mirar dónde están las cosas para que tengamos claros. No significa que haya nada malo en que escuches lo que yo esté compartiendo, porque está muy bien. Yo lo veo como un respeto, como un amor, y siempre me gusta de alguna forma también compartirle para que la persona que se den cuenta que estamos en el mismo, que estamos en el mismo plano. Si la persona está buscando un ídolo, pues quizá diga, pues este no es el que yo quiero, porque yo estoy buscando a alguien a quien yo pueda supuestamente. Yo digo, el único ídolo es Cristo, Jesús. Para mí ese es el único ídolo, Espíritu Santo, como quieras llamarlo. Entonces, pues nada, simplemente cuando estoy reconociendo más y más que todos somos parte de la misma esencia, y de que yo no estoy separado de mi hermano, ni mi hermano está separado de mí, y que es el universo, digamos, para efectos del lenguaje dualista, o la esencia, quien se encarga, quien está orquestando todo esto. Entonces me quito el peso de encima, no tengo que preocuparme por quién me sigue, quién no me sigue, quién quiero que me siga, quién quiero que no me siga. Inclusive uno de las oportunidades de humildad muy bonitas es cuando a veces doy una charla que tiene mucha gente, y entonces ahí uno se siente muy bien, y de buenas a primeras te invitan a otro sitio, das una charla y vienen 5 personas. Y eso es una forma de ver esa parte, ese eguito, como quien dice, oh, wow, no me está, no, ¿qué significa esto? Nada. Simplemente les recuerdo de una forma u otra que somos parte de lo mismo. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Y de hecho, mi trabajo no es en enseñarle a nadie esto. Mi trabajo, honestamente, mientras estoy compartiendo con ustedes ahora mismo y en todo momento, es tratar de vivirlo, hacer lo mejor por vivirlo. Y otra vez más, si tengo que hacer esto por el resto de mi vida, pues la vida me pondrá los que tengan que estar ahí, pero no para que yo los no para que yo los guíe, sino que para que les recuerde lo que me estoy recordando a mí mismo, porque al final de cuentas yo estoy hablando conmigo mismo, no estamos hablando con más nadie fuera, estamos hablando con diferentes partes de la mente que se percibe dividida. Yo sé que esto quizás sea un poquito difícil de tragar ahora, pero siempre y cuando lo vea así, yo siento que mi sustento no es el mundo, mi sustento es el amor que está en mí. Y siempre y cuando tengamos eso bien claro, pues no sé, todo será una experiencia nueva. Me levanto por las mañanas, yo no sé cómo el día se va a desenvolver. A veces aparentan haber agendas, como hoy, por ejemplo, tenía que estar a las 5:00 pendiente para la estación de radio. Pero esas agendas van surgiendo muy naturalmente. O sea, a final de cuentas, yo no sé qué va a pasar después de esta entrevista. Y yo veo la vida de esa manera. Y de alguna forma confiando en que hay un amor que me está sosteniendo. Yo creo que ese es el mensaje, a final de cuentas, que yo me gusta compartir, que hay un amor que te sostiene. Y desviando un poquitito, así más o menos, la razón por la cual todo el mundo experimenta miedo es porque se perciben solos. Se creen que son ellos contra el mundo, se creen que son ellos controlando. Y no te tienes que preocupar, o sea, hay una dicha, hay una paz, hay un amor que está encargado de todo. O sea, esta entrevista de radio no la orquesté yo. Esto fue algo que sucedió desde el mismo amor, y eso es lo que ocurrirá en la vida de cada persona cuando se entregan al amor y dejan de tratar de controlar lo que no pueden controlar de todas maneras.
Uh-huh. Nick, te quiero hacer una pregunta que probablemente nuestros auditores estén haciendo también.
Sí.
¿Qué sentido tiene, desde tu perspectiva, el que los seres humanos en un 98%, 99%, no sé qué porcentaje será, sí, vivamos atrapados en este sistema de creencias y de pensamientos que nos atrapa, valga la redundancia, en esta dualidad, en esta ilusión? ¿Qué sentido tiene que los seres humanos vivamos así y tengamos que hacer un trabajo y un esfuerzo deliberado para poder entender lo que muy pocas personas entienden?
Bueno, fíjate, es muy interesante porque tengo que abordar esa pregunta desde dos ángulos diferentes, ¿ok?
Okay.
El primer ángulo es el de yo creer que hay gente en el mundo que vive de esa manera sin darme cuenta que todos son una expresión de mí mismo. O sea, que a final de cuentas no hay gente ni hay un mundo que está supuestamente viviendo de esa manera. Soy yo el que estoy viviendo de esa manera y el mundo me está reflejando mi estado de conciencia. O sea, es una forma de abordarlo, obviamente. La otra parte, sí, también tienes mucha razón. Estamos aquí en la radio porque tenemos aparentemente una experiencia donde hay gente que quizá vive de una manera. De la forma que yo veo esto es de la simplicidad. Y cuando digo simple, no estoy hablando que sea necesariamente fácil porque hay mucha resistencia, pero lo simple, y esto va a sonar bien interesante, lo simple es que en realidad no existe un ego o un opuesto al amor que eres. Eso no existe. Por lo tanto, nosotros no elegimos entre el sistema de pensamientos del miedo y el del amor que realmente somos. Lo que hacemos es que negamos el amor, y al negar nuestra realidad, aparenta como que la consecuencia es el sistema de pensamientos ese del que estamos hablando. Uh-huh. Un sistema de pensamientos que está estructuradamente, muy lógicamente, y porque es lógico, por eso es que aparenta ser tan difícil de trascender, porque estamos tratando de entenderlo con una mente que fue diseñada para sostenerlo. Entonces, ¿qué sucede? De la única manera que yo puedo trascender ese sistema de pensamientos es como desenfocando en lo que yo creo que estoy viendo. En otras palabras, es como que ahora yo abro mis ojos y yo veo un mundo, yo veo gente, yo veo todo tipo de experiencias, veo obviamente mi miedo todo proyectado allá afuera. Y sin embargo, todo eso es una, digamos, como dice, para utilizar un lenguaje terráqueo, es como dice la ciencia cuántica, que todo es una ilusión, que todo es esto. Sí, todo es una ilusión, pero yo no puedo decir esas palabras mientras me estoy creyendo la película. O sea, puedo estar consciente de ello, pero mientras yo todavía crea que soy este personaje, este cuerpo que todavía come, que todavía está en la radio hablando con el mundo, pues obviamente tengo que respetar donde yo aparento estar. Pero yo puedo aprender a desenfocar mi atención, ¿okay?, en todo eso que estoy viendo, a raíz de dejar de proyectarle significado, a raíz de dejar de quitarle el significado que yo le estoy proyectando a eso. Cuando le quitas el significado a lo que le estás proyectando, es como desenfocar de esa experiencia, de ese velo que yo he interpuesto, y paradójicamente una parte que está muy profunda empieza a salir a la superficie. Es como que esa parte empieza a sumergir. Eso es lo que estamos empezando a tomar conciencia de. Lo que sucede es que eso no se puede explicar en palabras, eso es una experiencia. Por consiguiente, hablando, como ustedes mencionaron, que yo comparto las enseñanzas de un curso de milagros, que es una práctica personal. Un curso de milagros te dice desde el mismo prefacio, desde el mismo introducción, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Otra forma de decirlo es, este curso no pretende enseñarte lo que eres porque ya lo eres. Eso no se puede enseñar, ya eres, eso es irrelevante. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que no te permiten experimentar la presencia del amor, lo cual es tu herencia natural. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros ahora no es tratar de llegar a ningún sitio, no es tratar de entender quiénes somos, no. Lo que estamos haciendo es mirando todo lo que hemos interpuesto, y a raíz de dejar de prestarle atención a lo que hemos interpuesto, lo que ya somos naturalmente se revela a sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahora observo un mundo, como lo vemos todos, un mundo dual, y en el mundo dual vas a ver las altas y las bajas, lo digamos para efectos de lenguaje, positivo, negativo, que todo eso es juicio, pero es para efectos de la conversación. Y entonces ahora yo lo que hago es que tomo conciencia de que el mundo que yo percibo no soy yo el que percibo ese mundo, eso simplemente es el mundo que se percibe a través de mí cuando yo se me olvida quién realmente soy. Ahora yo lo que hago es que en vez de tratar de buscar contestaciones a preguntas del mundo, observo el mundo tal y como es, sin juzgarlo, sin hacerlo ni malo ni bueno, y empiezo a descansar más y más en ese silencio, en esa quietud, porque ahí es donde, eso es como lo que yo me refiero a elegir el pastor. Elegir el pastor no es elegir otra enseñanza. Elegir el pastor es dejar a un lado todo lo que te has enseñado y ríndete al silencio, ríndete a este momento. Entonces, a raíz de eso, ya el mundo deja de tener todo ese sentido. Y bueno, entonces podrás observar un mundo que tiene todas sus diferentes experiencias. Pero ya yo no me engancho en por qué la gente piensa de cierta manera. Porque si utilizo ese tipo de pregunta, pues bueno, sí, la contestación lógica sería que esa es la cultura de este mundo. Y en la cultura de este mundo nos enseñan de cierta manera, pues por eso la gente piensa de esa manera. Pero cuando empiezo a dar un paso hacia atrás y me doy cuenta que este mundo no es quien yo realmente soy, que no es mi realidad, entonces todas esas preguntas interesantemente se desboronan por su propio peso, se caen, porque ya te das cuenta que no hay contestaciones. Por eso es que un curso de milagros te dice, toda respuesta que suscitas, toda pregunta que haces en este mundo, toda respuesta que quieres buscar en este mundo, suscita otra pregunta, dejando la primera sin contestar. Y por eso es que le dice el estudiante al maestro, maestro, si practico la meditación, que a veces practicamos meditación para tratar de encontrar contestaciones profundas y todo eso, el estudiante dice, maestro, si practico la meditación, ¿eso contestará mis preguntas? Y el maestro muy dulcemente le dice, no, no va a contestar ninguna de tus preguntas, pero va a eliminar al que está preguntando.
Nick, yo tengo otra pregunta para ti, gracias por tu respuesta. ¿Cómo sabemos cuál es el momento en el que tenemos que dejar ir algunas situaciones, experiencias? Porque a veces pasamos por una situación reiteradamente. Sufrimos, volvemos a sentirla y nos volvemos a encontrar con la misma situación y la misma situación. Total que pareciera ser que no aprendemos, ¿no es cierto?, de la primera experiencia y, en fin, en distintas etapas de mi vida vuelvo a pasar por lo mismo. ¿Son estas las experiencias que nos invitan a ir a este encuentro, a desmalezar todo esto que se interpone entre el amor y saber yo realmente que soy eso? ¿Cómo nos damos cuenta que es un llamado?
Bueno, en realidad esa pregunta es muy buena pregunta y es bien interesante, porque la razón por la cual todo ese círculo se sigue repitiendo es porque un nivel más profundo yo lo estoy pidiendo. O sea, hay una parte en el curso que te dice, si estás experimentando algo que no deseas, es porque verdaderamente lo deseas. Ahora, no estoy diciendo cosas específicas, no es que, yo deseo ser que me roben, yo deseo que me hagan esto, no. Lo que yo deseo a un nivel mucho más profundo es sentirme separado de mi fuente. Al yo elegir, que es negar la verdad, como quien dice, pues se me presenta un guión. Y ese guión es todas esas experiencias que nosotros tenemos, que a veces se repiten de la misma forma o a veces se repiten solo que con diferentes formas, pero es el mismo juego. Uh-huh. A un nivel más profundo, mi deseo de ser especial, mi deseo de sentirme separado, es lo que da a que se proyecte una experiencia física, un yo separado que ahora tiene todas esas experiencias. Esa es una parte de la pregunta que estabas compartiendo. Otra cosa que quería abordar rápido antes que no se me vaya de la mente es el sufrimiento. Todos vamos a tener experiencias en cada momento, porque eso es parte de la naturaleza de este mundo físico donde tenemos todo tipo de circunstancias. El sufrimiento, no obstante, no surge a raíz de la circunstancia per se. El sufrimiento surge a raíz de la historia que yo estoy haciendo sobre esa experiencia, que es otra forma de decir el significado que le estoy proyectando a esa experiencia. Porque tú puedes tener una experiencia y yo puedo tener la misma experiencia en la forma y sin embargo yo pueda que sufra mucho y quizá tú a ti no te afecte en lo absoluto. ¿Entiendes? Porque es una percepción diferente. Por consiguiente, si yo me encuentro repitiendo patrones, pues obviamente para efectos del lenguaje del curso ahí se me están presentando oportunidades para perdonar, oportunidades para tomar conciencia de que a un nivel mucho más profundo todavía hay culpa inconsciente que se tiene que deshacer y la experiencia me está dando la oportunidad de verla. Pero recordemos una vez más que no es la experiencia la que te causa, la que te hace sentir de ninguna manera, es de la forma que yo la estoy percibiendo, que es negando el miedo que está en mí. Por eso es que yo siempre le digo a la gente que los mejores maestros son aquellos que presionan tus botones. No porque lo hacen deliberadamente y son gente mala ni buena, no, es porque aquella persona que presiona tus botones es simplemente una parte de ti que estás percibiendo fuera y que está ayudándote a mirar lo que está ahí adentro que no podías ver cuando estabas prácticamente sin ese tipo de espejo. Por eso es que las relaciones nos ofrecen un regalo impresionante como espejo. Pero si no eres consciente de los propósitos de una relación, lo que vas a terminar es en un infierno sin darte cuenta. Así que ahora estamos utilizando cada una de nuestras experiencias como espejo para mirar dónde están los obstáculos al amor, que eso es todo eso que está saliendo ahí, que estaba escondido debajo de la alfombra. Y cuando elegimos un nuevo sistema de pensamientos para sanar todo eso, y este sistema de pensamientos no es lógico, es simplemente una forma de dejar de interpretar eso, pues ahí es que vamos poco a poco sanando y según se va sanando todo eso, ya no habrá a quién o a qué proyectársele y por consiguiente experimentarás esa paz que no solo es la paz que estás buscando, es la paz que siempre estuvo ahí, que simplemente se estaba ignorando.
Nick, te quiero hacer una consulta, te quiero llevar a un espacio un poquitito también que tiene que ver con la actualidad. Nosotros en el último tiempo, tú en este minuto te encuentras en Europa, hemos estado viendo también algunas cosas, algunos acontecimientos un poco violentos. ¿Cómo el ser humano puede transitar por una senda pacífica, digamos, viendo el comportamiento de la humanidad, el comportamiento de ciertos grupos en este momento?
Bueno, obviamente dejando de interpretarlo, dejando de juzgarlo. En otras palabras, si yo estoy consciente de que el mundo y yo somos simplemente parte de lo mismo, entonces todo eso que mis ojos aparentan estar viendo, todas esas experiencias que veo, es simplemente los efectos de la dualidad. Porque lo que es dual es dual, o sea, tiene que tener lo que tiene opuesto, pues obviamente baja, de la misma forma que ves lo que sube, también ves lo que baja. Sin embargo, lo que yo puedo hacer para los efectos prácticos de este tipo de enseñanza es simplemente observo qué sensaciones, juicios, interpretaciones, ese tipo de experiencias suscita de mí. Eso es lo primero que tengo que ver. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que tú ves una persona haciendo un atentado terrorista. Y bueno, pues eso es una experiencia que está ocurriendo dentro de la imagen que se está percibiendo afuera. No estamos pretendiendo de que exista o no exista, no tenemos que entrar ahí. Ahora, digamos que esa experiencia suscita rabia, suscita ira en mí. ¿Okay? ¿Qué sucede? En ese momento, si yo culpo a esa experiencia creyendo que la rabia que yo siento es justificada por lo que ellos están haciendo, se me olvidó un pequeño detalle. El pequeño detalle que se me olvidó es que la rabia no vino de ese acontecimiento, la rabia vino de mí. Por lo tanto, la rabia estaba en mí antes de que ese acontecimiento tuviese lugar. Yo lo que estaba buscando era un conejillo de indias para justificarlo. Pues, ¿qué sucede? Una vez que yo tomo conciencia de que esto que está saliendo es rabia escondida, que es simplemente culpa inconsciente proyectada, y en vez de juzgar o culpar o justificar, tomo completa responsabilidad de eso que estoy sintiendo, ese es el equivalente de yo puedo decir, no sé qué significa esto, ya mi atención no es en la experiencia que aparentemente está fuera, y ahí es como estoy invitando un nuevo sistema de pensamientos para que eso se sane en mí. Según eso va sanando en mí, entonces ya la vida misma dirigirá los pasos que tenga que tomar. Si hay algo que tenga que hacer en referencia a esa experiencia, se hará, pero se hará desde el amor, no desde el juicio ni el ataque. Eso es por eso es que Mahatma Gandhi decía que tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. A veces queremos cambiar el mundo con nuestra rabia, pero no nos damos cuenta que para tú poder ver un mundo para efectos de este lenguaje un mundo de paz, tiene que haber paz en tu mente. Si no hay paz en tu mente, estás compartiendo el mismo sistema de pensamientos que el terrorista. No hay ningún sistema. Lo que pasa es que desde la perspectiva del terrorista, él es el malo, y desde la perspectiva mía, yo soy el bueno, que estoy haciendo lo correcto. Pero si estamos compartiendo la misma rabia, los dos estamos identificados con un sistema de pensamientos que es lo opuesto al amor. Y una vez más, el objetivo no es justificar lo que nadie esté haciendo. El objetivo es que si esa persona, para efectos de este lenguaje terráqueo, si a esa persona se le olvidó que es amor, que es su ser realidad, entonces mi propósito, o sea, mi enfoque no es tratar de culpar ni justificar la experiencia, es yo ser el ejemplo de que hay otro sistema de pensamientos que esa persona puede utilizar, puede elegir, porque se le olvidó, obviamente. Y eso lo hago cuando yo elijo el amor primero. Una vez que ya eso se elige en mí, pues entonces ahora es como yo utilizo todas esas experiencias, no para culpar, no para castigar, simplemente para mirar todo eso que está escondido, todas esas nubes oscuras que están escondidas en mí. Así es como yo sano. Y a raíz de mi cambio de percepción, de la conexión con el amor, entonces puedo empezar a percibir más y más el amor en ese mundo que yo creo que está allá afuera, que simplemente está constantemente reflejando mi estado de conciencia. Por eso un curso de milagros te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él. Así que sí, mientras estamos viviendo en este mundo de dualidad, pues vamos a ver los aspectos oscuros de nosotros, esa sombra se va a ver proyectada afuera. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es de no distraernos con las imágenes que aparentan proyectarse afuera, sino que no dejar engañarnos y caer en la trampa de la rabia y la ira y de la separación a raíz de justificándolas con esas imágenes. Simplemente hacer nuestro trabajo personal, y a raíz de que haces tu trabajo personal, pues ya estás identificado o identificada con el amor, y el amor mismo dictará qué hacer en cada momento.
Ahora, Nick, seguramente mucha gente que nos está escuchando se está preguntando, bueno, pero ese es un... A ver, yo encuentro muy bonito lo que está diciendo este señor a través de la radio, pero ¿cómo transito a ese espacio de comprensión que me parece incluso medio extraterrestre, por así denominarlo? ¿Cómo transito a algo que es tan alejado de lo humano? ¿Cómo transito? Y yo me imagino que ahí está la respuesta con respecto al Curso Milagro. Curso Milagro es un libro que es un texto maravilloso que nos induce a un autoentrenamiento en eso. ¿Qué nos puedes contar de eso, por favor?
Sí, mira, la pregunta, esa es muy buena pregunta. Lo primero que yo le digo a la gente es que, ¿cómo yo puedo transitar o llegar o experimentar ese espacio? Lo primero que yo les digo es deseándolo, más nada, empieza por ahí. Porque si yo estoy tratando de entender esto con la mentalidad del miedo, es imposible. Eso es literalmente imposible. Cuando tú estás sintiendo muy profundamente unos sentimientos que están tan arraigados a un sistema de creencias con el que te has identificado toda tu vida, hablar de todo esto vas a decir, esta persona está loca. Pero entonces yo lo que le digo, está bien, no te preocupes, yo no estoy interesado en que creas nada de lo que estoy diciendo, porque yo respeto tu sistema de creencias, yo respeto donde tú estás, simplemente vamos a utilizar sentido común y lógica. Eso es lo que yo siempre les digo, ¿ok? Entonces yo les digo, ok, vamos a poner que una persona hace algo y tú dices que esa es la razón por la cual sientes rabia, ¿ok? ¿Cómo tú empezarías a tratar de abrirte un sistema de pensamientos opuesto al tuyo si te dieses cuenta que esa rabia es la que te causa cáncer a ti y no a tu hermano? Ya empiezas a darte cuenta, wow, espérate, ahora ya, no importa lo que la persona hizo, es irrelevante. Digamos que la persona te robó dinero, se fue con tu pareja, no importa. ¿Quién está sintiendo la rabia? Y tú dices, la estoy sintiendo yo, obviamente. Entonces, si te das dando cuenta que esa rabia que tú estás sintiendo a raíz de lo que tú crees que otro te hizo es una daga que te estás empujando a ti, ya eso te empieza a llevar a cuestionar si de verdad esta rabia me sirve de algo, ¿ok? Y sí, lo que te sirve es para enfermarte a ti, a más nadie. O sea, la persona se fue con tu pareja, el mundo cambió, los terroristas hicieron lo que hicieron, pero eso que estás sintiendo tú es la daga que te estás entrando a ti. Empecemos por ahí. Ahora, la pregunta que yo le hago, ¿tú quieres sanar o quieres sostener tu rabia? Y aquí es donde viene lo más interesante. Si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, no queremos soltar la rabia. Nosotros queremos sentirla y quedarnos con ella, porque eso nos da una identidad de víctima, una identidad de esto. Y yo digo, entonces, ¿qué pasa? Cuando no te das cuenta que a un nivel más profundo soy yo quien deseo tener esa rabia, pues obviamente no importa lo que yo te diga, te va a pasar por encima de la cabeza, porque yo no quiero que tú me digas cómo soltar esta rabia. Yo quiero quedarme con esa rabia, por lo tanto, porque quizá derivo un placer de ella, o porque yo creo que a raíz de eso sostengo una imagen de una persona que es fuerte, que es esto. Bueno, está bien. Cuando la persona empieza a tomar conciencia, aunque sea un atisbo que dice, ya me doy cuenta que esto me está hiriendo a mí y a más nadie, entonces la persona empieza a practicar lo que se le conoce como la humildad, la verdadera humildad. ¿Y qué es un acto de humildad? El decir, mira, yo no sé, pero ahora estoy abierto. Entonces, cuando la persona está abierta, entonces dice, ok, perfecto, ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo le digo, ahora yo quiero que tú respires profundamente y sueltes todas las ideas que tú tienes sobre eso que estás sintiendo y simplemente te rindas a eso que estás sintiendo. No la alimentes con la historia que sea y observa cómo te estás sintiendo. Cuando la persona se da cuenta que lo único que tenía que hacer para sentirse mejor era dejar de juzgar, dejar de justificar, si la persona ya desea la paz de corazón, esto hace perfecto sentido. O sea, perfecto sentido. Pero si la persona quiere seguir sintiendo rabia, pues esto no le va a hacer sentido. Siempre te va a tirar un argumento. Por lo tanto, todos aquellos que están ya preparados o listos o desean la paz de verdad, entonces ya todo esto hace sentido. Al principio dirán, yo no sé cómo centellas voy a llegar de aquí a allá. Eso lo entiendo. Es como si tú quieres aprender a jugar fútbol al calibre de un jugador experto de tu país. Y tú dices, yo no veo cómo posible yo pueda llegar de aquí a allá. Y yo te digo, no. Bueno, primero, ¿tú quieres ser así de bueno como jugador? Y tú me dices sí. Y si es de corazón, pues entonces mira, vamos a entrenar todos los días y quizá en unos cuantos años vas a darte cuenta, wow, ahora sí me doy cuenta que era posible. Pero primero tienes que desearlo. Si no, nos vamos a quedar en un argumento que no va a llegar a ningún lado.
Nick, yo estaba viendo en alguno de tus videos una entrevista que te hicieron en España y tú hablabas sobre las etapas para despertar, o que habían como cuatro etapas que mencionabas tú.
Sí.
Y la verdad es que nos gustaría poder escucharlas y también para nuestros auditores, como para poder entender que tal vez hemos transitado o estamos transitando por alguna. Yo particularmente cuando te escuché, cuando te vi, claro, cuando te hablabas de la primera etapa de estar dormido, que no te das cuenta de nada, o sea, decía, pero claro, si yo estuve ahí, o sea, y claramente me podía dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿tú nos podrías ilustrar, por favor, un poco más con eso?
Seguro, seguro, es bien simple. Mira, primero todos empezamos creyendo que somos víctimas del mundo, tenemos que luchar por lo que deseamos, estamos separados del mundo, los problemas tienen que ver, todo tiene que ver conmigo, me creo que soy este personaje que es víctima, que le hacen las cosas, que todo sucede. Todas esas cosas que es lo que creemos vivamente, y bueno, cada cual tiene su proceso. Bueno, pues esa es la primera etapa donde supuestamente estamos los que estamos muy, muy identificados con el miedo, ¿okay? Entonces llega un punto donde la persona, el individuo, se da cuenta que ya necesita ayuda, ¿okay? Y ahí es donde empezamos a buscar algún tipo de ayuda. El que cree que no necesita ayuda, pues obviamente no continuará argumentando por su punto de vista. Pero cuando ya empezamos a buscar ayuda, entonces ahí es donde quizá empezamos a buscar psicólogos o psiquiatras y cosas así, que eso es una forma de ayuda y no es mala, es una forma de ayuda también. Lo que pasa es que todavía la persona se sigue identificando con un yo personal, con un personaje que ahora estamos tratando de arreglar. Entonces ahora nos metemos en el pasado y en el futuro y tratar de ver qué creencias tengo que cambiar para una creencia negativa o una positiva, pero sigues limitado porque sigues creyendo que eres un personaje separado de todo. Y obviamente es como yo tenía, hay una psicoterapeuta muy, muy linda en México que decía, la psicoterapia convencional reorganiza los muebles de tu prisión. El Espíritu Santo te saca de la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos en la prisión. Yo creo que soy yo, pero con un ego un poquito más contento, con un ego un poquito más sano, pero al final de cuentas el sistema de pensamientos del ego es demente, así que no importa lo que tú hagas con él, siempre va a dar vueltas. ¿Qué pasa? Después que llevamos esa segunda etapa y nos damos cuenta que todavía sentimos un vacío, obviamente el vacío que siento es que me siento separado. Tú eres la totalidad del todo, o sea, tú eres pleno, tú no necesitas nada para llenarte, pero todavía me siento vacío, entonces estoy tratando de ser exitoso, cuando tenga más dinero voy a sentirme mejor, cuando tenga la pareja voy a sentirme mejor, cuando tenga los hijos voy a sentirme mejor, ahora cuando los hijos se vayan de la casa voy a sentirme mejor, cuando tenga el cuerpo perfecto voy a sentirme mejor, cuando, y entonces te pasa toda la vida y te sientes igual de vacío, aun cuando hayas alcanzado todas esas aparentes metas, o quizás simplemente por la razón que sea. ¿Qué sucede? Ahí es donde por lo general empezamos ahora a buscar un camino un poquito más profundo, que eso es lo que se le conoce como la búsqueda espiritual. Obviamente la búsqueda sigue siendo una búsqueda, pero por lo menos vas en dirección más en dirección a lo que es la verdad de tu esencia. Y empezamos en el camino espiritual, quizá empezamos con meditación, con libros de autoestima positivos, que tienen que ver con el reconocimiento que somos más de lo que realmente creemos ser, y ahí es donde entra la metafísica. Ya la metafísica ahora está empezando a abrirnos a la posibilidad de que no somos una parte, de que somos un todo, de que tenemos un poder que va más allá, que trasciende esta limitación con la que yo me he creído identificar. También, en cierta manera, apoya en reconocer que a un nivel mucho más profundo yo soy cómplice de lo que está ocurriendo en mi vida a raíz de lo que estoy pensando. No significa que todo lo que pienses lo vas a traer, eso no tiene nada que ver, pero a un nivel principal aparenta de esa manera, y eso te ayuda a por lo menos decir, si yo pensando de esta manera me encuentro experimentando todo esto, si cambio mi forma de pensar, entonces puedo experimentar realidad diferente o una percepción diferente. Eso sigue siendo parte del mundo físico, pero empieza a desafiar la lógica de lo físico. Entonces ya, esa es la tercera etapa. Pero aún ahí todavía me siento que falta algo. ¿Por qué? Porque todavía me siento identificado con un yo separado que dice que es unido con todo, pero aún así está utilizando todo ese tipo de manipulaciones mentales para manipular la forma sin darse cuenta que tú eres parte del todo. Por eso es que hay una frase en la Biblia que dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura. Lo que pasa es que si no somos conscientes de lo que nos está diciendo y agarramos esa frase y la interpretamos desde la perspectiva dual personal, entonces lo que estamos haciendo es que estamos buscando el reino de los cielos y su justicia, que es otra forma de decir estamos buscando la espiritualidad, porque lo que queremos son las añadiduras. Eso es otra forma de querer seguir sintiéndome separado. Busca primero el reino de los cielos y su justicia es otra forma de decir recuerda quién eres. Cuando recuerdas que eres todo, cuando recuerdas que eres la totalidad del todo, las añadiduras es simplemente el amor mismo apoyándote en todo momento. Por lo tanto, no tengo que preocuparme por estar buscando, ni luchando, ni sacrificando. Simplemente yo me abro a este momento presente en total aceptación de lo que es y dejo que el amor mismo dirija mis pasos, y si se necesita algo, se me presenta y así sucesivamente. Pero se me presenta para apoyarme en recordar que soy amor, no en apoyarme en los caprichos que yo crea querer, porque eso sigue perpetuando la creencia en la separación. Pues una vez que ya empiezo en ese camino, que es la tercera etapa, que es la etapa metafísica, y jugamos un ratito con eso y me doy cuenta que todavía falta algo y lo que falta es el reconocimiento pleno de lo que soy, ahora es cuando estamos preparados a la cuarta etapa. En la cuarta etapa es donde ya estoy dispuesto a soltarlo todo, que soy. Por eso mi libro se llama Lo que pasa cuando dejas ir. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas ir? Te liberas, literalmente, porque ya no estás apegado a nada. Es una liberación mental. A veces hay un muy querido amigo que todos conocemos, y si no lo conocen, creo que va a estar en Chile, que se llama Jorge Lomar, que va a estar allí próximamente. Y una de las cosas que él compartía es que la libertad financiera es un oxímoron, efectivamente, porque la libertad es de la mente, las finanzas son del mundo. O sea, tú no puedes ser libre mientras todavía estás apegado a algo del mundo. Por eso es que en las escrituras te dicen, la Biblia te dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que un hombre rico ir al cielo. No es por el dinero, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con apegos. Obviamente, pues yo no puedo estar en un estado de completa liberación cuando estoy apegado a algo, ¿okay? Porque esa es mi cadena. Pues por consiguiente, cuando ya yo estoy preparado a soltarlo todo, que el miedo es que creemos que si soltamos algo, perdemos algo. Por eso es que todavía estamos identificados con esa idea de separación. Cuando estoy preparado para soltarlo todo, literalmente, ahí es donde me siento libre completamente. Y entonces ya estoy preparado para el último paso, y el último paso lo tomará la realidad o Dios, como quieras llamarlo, que es cuando dejamos la experiencia física a un lado y despiertas a tu realidad. ¿Ok? Que eso ya, eso no se puede explicar en palabras porque eso no tiene, no va más allá de todo eso. Pero así es las cuatro etapas que yo he visto, o sea, así es como yo las defino, no las vi en ningún libro ni nada, simplemente así fue como, esa fue la analogía que para mí me hizo sentido, y así es como yo lo veo.
Bien, a mí me resuena muchísimo, así claro, que no sé todavía en qué etapa estoy, pero...
Y yo creo que respecto a lo que tú dices, Nick, la etapa 3 es como bien tramposa porque claro, alguien podría pensar, por ejemplo, mira, yo me voy a desapegar porque desapegándome el universo me va a dar más, pero no me doy cuenta que en definitiva lo que quiero es que el universo me dé más y por lo tanto me desapego para eso.
Y eso perpetúa la creencia de que estoy separado de eso. Que
absolutamente, absolutamente. Pero nuevamente ahí te digo, el paso entre la tercera y la cuarta etapa que tú mencionas es una brecha tremenda, es un salto de fe, es un... No sé cómo denominarlo, pero el cambiar un sistema de pensamiento para poder llegar a ese estado de liberación, yo... Pero estoy hablando desde mi particular experiencia, Nick, no, y yo me imagino que muchos auditores también tendrán la misma experiencia, pero yo creo que es un salto que requiere de mucho coraje, porque sí. El miedo es tan grande, es tan... No sé.
Tienes mucha razón, o sea, este no es un camino, decía un ministro en Estados Unidos, este no es un camino para cobardes, como quien dice, pero no lo decimos de una forma de insulto, lo que me refiero es que tú tienes mucha razón, se requiere un coraje de finalmente tomar ese paso. Sin embargo, ese paso lo vamos a tomar todos, lo tenemos que tomar, porque tú nunca te vas a poder quedar en el olvido cuando tú eres, digamos, para efectos Dios, cuando tú eres el todo, o sea que eso no te vas a quedar. En otras palabras, el hijo pródigo está destinado a regresar a casa independientemente de que se distraiga por un rato. Por eso es que llega un punto que lo pierde todo. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo paradójico de todo esto. Como no es un sitio donde tienes que llegar porque ya estás ahí, solo que lo has negado, aparenta como que es un paso que tienes que tomar, pero no hay un paso que tienes que tomar. Lo que tienes es que simplemente dejar a un lado todas esas creencias y todas las expectativas y todas las ideas que creemos que sabemos. Por eso hay un buen autor, muy muy bueno, un orador que él se llama Rupert Spira, que él decía: si yo te digo que tomes un paso hacia ti mismo, cualquier paso que tú tomes te aleja, porque no puedes tomar un paso hacia ti mismo, ya eres. Entonces, lo simple de este proceso es que no requiere que se haga nada. Yo no tengo que llegar a ningún lado, yo no tengo que buscar nada, lo único que tengo que hacer es soltar, eso es todo lo que tengo que hacer, más nada. Lo que pasa es que yo tengo una creencia que dice que si yo suelto voy a sufrir, eso es todo. Por lo tanto, tú simplemente te liberas de la creencia y soltar es sentido común. ¿Para qué te vas a seguir aferrando si mientras más te aferras más sufres? ¿Okay? Entonces, aquí lo interesante del caso es que no estamos ni siquiera cambiando unas creencias por otras. Lo que estamos haciendo es soltándolas todas.
Nick, una pregunta en lo personal. Tú tienes, vives con tu pareja, con familia, tienes tu familia formada. Porque yo, mientras te escucho, me pregunto, ¿qué persona tiene que estar a tu lado para que te siga en esta mirada de la vida y del mundo? Cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu vida, Nick, por favor.
Sí, mira, yo en lo personal la vida me ha puesto en una posición donde no tengo pareja, hay una persona que estamos compartiendo, estamos conociendo, y quizá y si la vida decide que ella y yo seamos pareja, será así. O sea,
¿y qué te dice cuando te escucha, por favor? ¿Ah? ¿Y qué te dice cuando te escucha?
No, porque resonamos en el entendimiento de este proceso, obviamente. Okay. Ahora mismo, como yo no tengo una relación que de alguna forma tenga que estar en un sitio específico, pues nada, tengo la oportunidad de seguir viajando. Pero si yo estoy en una relación de pareja, pues mi intención sería estar en ese sitio y bueno, si doy charlas y esto, pues nada, voy y vengo. O sea, no es una cosa que me estoy yendo 6 meses ni nada así por el estilo.
Correcto.
Pero como no tengo esas diferentes, no tengo, esa no es mi experiencia ahora mismo, pues entonces, pues nada, yo puedo viajar, ir a donde tenga que ir.
Claro, yo te lo pregunto porque seguro hay gente que está escuchando, Nick, y seguramente está pensando, bueno, yo voy a soltar, pero resulta que tengo que llegar a mi casa, tengo un montón de cuentas que pagar, tengo que ir a trabajar, tengo que lidiar con relaciones tóxicas, tengo que lidiar con la hipoteca del banco, que si no la pago, bueno, entro en problemas, hay una serie de cosas que tienen que ver con mi realidad concreta, que tienen que ver con este mundo proyectado, pero ¿cómo suelto sin soltar? Porque a lo mejor es muy fácil soltar todo, decir que no me importa nada más, dejo de pagar todo y me dedico a soltar y me dedico a... no sé si me entiendes la...
Es muy buena pregunta y me alegro que la hayas hecho. Eso que tú estás describiendo no es soltar, es escapar. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Aquí nosotros no estamos soltando cosas. Aquí lo que nosotros estamos es soltando los juicios y las interpretaciones. El que tiene una casa, que tiene una familia y tiene hijos, su forma de soltar no es escapar de la familia, es simplemente observar cómo él enjuicia a los hijos, enjuicia a la familia, enjuicia a la experiencia, porque lo que tú estás soltando son tus creencias y tus pensamientos sobre todo. En mi caso, pues la vida se ha desenvuelto que ahora mismo yo viajo y esto, pero los que no están viajando hacen el mismo trabajo y sueltan igual que yo. La diferencia es que ellos tienen unas responsabilidades diferentes a las mías. Yo también tengo responsabilidades, como todos. La diferencia es que en las mías no tiene que ver con una familia e hijos, tiene que ver más bien con dónde me estoy quedando, tiene que ver con las agendas que estoy haciendo, tiene que ver con cómo me cuido, 20.000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? El soltar no tiene nada que ver con soltar cosas ni nada así por el estilo, porque tú no puedes soltar nada porque a un nivel más profundo lo estás te estás agarrando a ello. Lo que estamos ahora es aferrándonos a un nuevo sistema de pensamiento, que es otra forma de decir, yo me aferro primero a la paz interna. Desde la paz es como lidio con mis cuentas de bancos. Desde la paz es como lidio con la cuenta de teléfono. Desde la paz es como lidio con mi familia. Desde la paz es como lidio con el taxista. Desde la paz es como lidio con el mundo. Por lo tanto, no estamos diciendo soltar para salir y escapar, irme a viajar. No. Estamos diciendo soltar para poder vivir en paz en el entorno que te toque a ti. Eso es lo que estamos hablando. O sea, de lo contrario, si tú te crees que soltar es simplemente ya no, me quiero salir de mi familia, entonces vamos a pensar, vamos a mirar qué es lo que está detrás de eso para que puedas sanarlo. Una vez que se sana eso y estás en paz con ello, te das cuenta que el problema no era que querías salir de la familia. El problema es que estabas con una mente tan llena de juicio y tan llena de tormenta, de tormenta, que ahora simplemente se refleja en cómo te relacionas con la familia. Así que eso fue muy buena pregunta y eso tenemos que tenerlo bien claro. La gente se cree que soltar es simplemente ya me voy a ir. No, eso no es soltar, eso es escapar, porque hay una parte ahí que no quieres ver y entonces la vida te lo está reflejando para que puedas verlo. El trabajo que estamos haciendo con esto no es soltar para irte a Hawái en una hamaca y estar ahí. No. El trabajo que estamos haciendo es mirando todos los obstáculos que hemos puesto al amor y qué mejor que una familia para enseñarte todo el juicio y el miedo que te puedes imaginar. ¿Qué mejor que un trabajo? ¿Qué mejor que cualquier experiencia en el mundo para reflejarte a ti constantemente dónde está la ira? ¿Dónde está el resentimiento? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está el sufrimiento? Eso es lo que estamos haciendo. Una vez que eso sale a la superficie y eso se transforma a raíz de reconocer que lo que deseo es la paz, entonces lo que estamos soltando es todo ese juicio que tenemos en cada una de nuestras experiencias. Y una cosa muy importante, que esto es crítico, el que está tratando de soltar cosas creyendo que eso lo va a hacer más espiritual, no se está dando cuenta que está fomentando ahora un personaje espiritual y eso lo hace más egoico todavía sin darse cuenta, inclusive hasta más sufrido, porque estás en sacrificio. Tú no tienes que soltar tu familia, tú no tienes que soltar tu coche nuevo, tú no tienes que soltar tu trabajo, tú no tienes que soltar el dinero, eso no lo haces tú. Lo que yo tengo que hacer es aferrarme a algo más importante. ¿Qué es eso más importante? La paz interior. Ahí está el truco. Cuando yo me aferro a la paz interior como lo más importante, los valores de mi vida empiezan a cambiar. Porque ahora, mientras más me aferro a la paz, ya todo eso que de alguna forma no me apoya en esa paz, yo naturalmente lo suelto porque dejé de darle valor. Yo no puedo soltar una cosa que todavía le estoy dando valor, porque eso es un sufrimiento, eso es sacrificio. Yo lo que sí puedo hacer es elegir la paz sobre todas las cosas. Desde esa perspectiva es como que, digamos, la mente recta o esa sabiduría te enseña a percibir eso que tú le estabas dando valor de otra manera y eres tú quien lo sueltas. Ahí es donde está la dinámica. Por lo tanto, yo no me la paso soltando nada. La soltura va ocurriendo naturalmente cuando dejo de darle valor a todas esas cosas que antes yo le estaba dando valor. ¿Y por qué le estaba dando valor? Porque yo creía que mi felicidad y mi paz provenía de ellas. Ahí está la diferencia. Cuando ya me di cuenta que mi paz y mi felicidad proviene de mí, pues entonces ya esas cosas dejan de ser una distracción. Y bueno, pues simplemente se sueltan, porque ¿para qué seguir cargándola? ¿Para qué vas a cargar una mochila que ya no te sirve?
Yeah. Nick, tú vas a estar con nosotros luego en nuestro país, lo cual obviamente es un privilegio para todos nosotros. Yeah. Tenemos acá en el estudio con nosotros a Pilar, que tú conoces.
Ah, ¿sí?
Sí.
Sí, está acá acompañándonos.
Así que le voy a pedir a Pilar que...
Ella es la culpable de todo esto.
Así que le voy a pedir a Pilar que nos cuente cuándo estás acá con nosotros, en qué fecha, dónde pueden contactarla a ella, dónde te pueden escribir a ti también si quieren, para que la mayor parte de la gente que sea posible te escuche. Porque, bueno, por lo menos que lleguemos a la tercera etapa escuchándote, ¿eh? De ahí a pasar a la 4 significará un trabajo ya más personal, pero Pilar, cuéntanos, ¿cuándo está Nick con nosotros?
Hola Nick, un gusto hola, saludarte. Hola. Muchas gracias por este espacio, a Óscar, a Cintia, a Fernando. Nick llega a fines de agosto desde Argentina, previamente va a estar en Uruguay, y tenemos un gran taller que vamos a hacer el día sábado 3 de septiembre durante la tarde en el Club Providencia, que está ubicado en Avenida Pocuro 2878. Esa es la principal invitación que por ahora le podemos hacer a todas las personas, estén en el curso de milagro o no, porque es un espacio para encontrarnos, que todos tenemos, estés en el curso o no, todos somos la paz, todos somos el amor, así que es una invitación muy abierta. Sin embargo, también vamos a hacer algunas otras actividades que vamos a ir anunciando, y toda la información la pueden encontrar en la página de Facebook Nick Arandes Chile. Bien. Y a su vez, si se quieren inscribir, pueden escribirnos a nickarandes.chile@gmail.com.
Bien.
Pero Nick también
nickarandes.chile@gmail.com. nick.arandes.chile@gmail.com.
Exactamente. Sin embargo, en la página de Facebook Nick Arandes Chile iremos informando todas las actividades que se hagan, y asimismo, gracias a este programa seguramente también lo haremos circular en todas las redes sociales. Así que eso.
Sí, y también este programa se repite el día viernes a las 12 del día, y queda la cápsula para que se pueda compartir y difundir, ¿no? Gracias Pilar. Tenía una última pregunta para Nick, no sé si nos alcanza el tiempo, porque igual siempre le pedimos un mensaje a nuestros auditores. Sí. Pero Nick, ¿es válido pedir, sentarte en una oración a pedir, conectarnos con esa conciencia, con nuestro self, con Dios? ¿Somos realmente escuchados? ¿Cómo pedir desde lo genuino, no desde el miedo?
Bueno, es muy buena pregunta, y no es que sea válido o no sea válido, ese no es el punto, es que lo que estás pidiendo lo que hace es que refuerza en ti la creencia de que no lo tienes, de la referencia que estás separado. Vamos a poner una palabra más general, el pedir refuerza la creencia de carencia, eso es a lo que me refiero.
Okay.
O sea, cada vez que yo estoy pidiendo, lo que he hecho es decir, se me olvidó quién soy, me percibo carente, y ahora estoy pidiendo para que se me dé eso que yo creo que deseo. ¿Y por qué yo creo que yo deseo eso? Porque yo creo que si yo obtengo eso, voy a ser feliz. Porque yo creo que si yo obtengo eso, voy a estar en paz. Y la razón por la cual la vida, como te habrás dado cuenta, no cumple todas esas peticiones es porque la vida no está interesada en seguir distrayéndote de la verdad. La vida constantemente lo que te está diciendo es: deja de estar pidiendo y simplemente ríndete a la paz que mora en ti, y cuando te das cuenta que ya esa paz está ahí, ya no hay más nada que pedir. Entonces, tú conectas con esa abundancia cuando te das cuenta de quién eres, no cuando adquieres lo que tú crees que estás deseando. Y por eso es que a veces es un poquito frustrante, porque decimos que pedimos por cosas y no se nos da, y la mayor parte del tiempo no se nos da. Pero cuando se nos da de vez en cuando, pues claro, el sistema de pensamientos del miedo tiene que acertar de vez en cuando, si no, no vas a creer en él, ¿entiendes? Entonces, lo que yo siempre comparto es, un estado de oración es un estado de quietud. Porque cuando yo estoy en oración, estoy en comunicación con mi fuente. Ya no estoy interesado en pedir nada, yo estoy en comunicación con ese espacio de paz. Y eso es lo que es un estado de oración, porque estás en comunicación con tu ser, como quien dice. Y paradójicamente, mientras más tomas conciencia de que eso es lo que deseas, pues mira, las cosas del mundo que sean necesarias en tu vida se te proveerán, con el objetivo de que tú puedas seguir recordando apoyándote en ese estado de paz y de dicha, que es lo que realmente eres, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Nosotros así creemos es. Que queremos cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que de verdad queremos? Queremos estar en paz, así queremos es. Ser felices.
Uh-huh. Así es. Bueno, ha sido un privilegio, Nick. Nosotros tenemos una muletilla, Po, yo dije recién Po. ¿Ah? Ah, sí. Ha sido un privilegio poder tenerte en esto que finalmente es la antesala al taller que se va a realizar el 3 de septiembre, que tiene como título Ahora mismo lo tienes todo. A los que nos escuchan, también según lo que nos explicaba Pilar, hacer todas las inscripciones y las visitas en Facebook. Gracias, Nick, por mi parte.
Muchísimas gracias, Nick. Un placer haber conversado contigo. Gracias por habernos transmitido a través de estos hilos invisibles tu amor, tu apertura, tu humildad, y que de hecho yo siento que llegaron muchos mensajes a mi corazón, así que te lo agradezco.
Muchas gracias, el agradecimiento es mutuo y estoy muy agradecido de poder haber compartido con ustedes, con sus radio oyentes, y que continuemos recordando que ese amor del que estamos constantemente en búsqueda ya lo tenemos, ya está ahí, y ahora lo que hay que hacer es compartirlo.
Uh-huh. Un gusto, Nick, muchas gracias por mi parte también, y a nuestros auditores les invitamos cordialmente a este taller de Nick Arantes que vamos a tener próximamente en nuestro país. Va a ser un privilegio estar contigo, Nick, ahí. Bueno, que la fuerza lo acompañe, maestro, y nos encontramos con nuestros auditores el próximo miércoles.
Un abrazo
a todos.
Buenas tardes.
Gracias.
Morning has broken.